del libro del Apocalipsis, capítulo 5. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y reverso, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero, como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de las manos de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinas sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Palabra de Dios. Queridas hermanas, tenemos esta segunda escena en el cielo, que es una escena en la que ya no es Dios el protagonista. Ya pasamos al Cordero. Entonces, es la misma escena que antes, si os habéis dado cuenta, pero sencillamente, pues va avanzando. San Juan escribe, es muy dinámico, y nos va haciendo escenas muy plásticas, en las que, digamos, hay movimiento. Se va sucediendo la cosa. Va sucediendo continuamente las cosas. Y nos habla aquí de la aparición del Cordero. Pero la aparición del Cordero viene precedida por que el que está sentado en el trono tiene un libro. Y este libro es el tema fundamental. ¿Por qué? Porque en ese libro está escrito lo que va a suceder, es decir, lo que está sucediendo, la explicación de lo que está sucediendo. La Iglesia estaba en aquel momento pues como estaba sufriendo. Cuando escribió San Juan esto, en el año 90 y tantos, estaba sufriendo, lo estaba pasando fatal, y está escrito todo en un libro. Y ese libro es necesario abrirlo para saber exactamente cuál es el sentido profundo de todas las cosas que están pasando en la Iglesia en ese momento. No es un libro para leer, es un libro para suceder. ¿Qué quiere decir esto? Es un libro que está sucediendo, pero se trata de darle sentido a lo que está sucediendo. Y eso San Juan lo simboliza en un libro. En un libro. O con otras palabras diríamos, nadie es capaz de dar sentido a lo que está pasando en el mundo. Nadie es sentido de saber qué es realmente lo que está pasando. La gente sufre, todo es un desastre, qué sentido tienen las cosas. Y entonces viene la escena, viene la explicación. La explicación pues es todo el capítulo 5, nada menos que todo el capítulo 5 que acabamos de leer. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz. Eso quiere decir que un ángel poderoso, con fuerte voz, significa que se oía en toda la tierra. Su voz se oía en toda la tierra. De alguna forma es la voz del universo. ¿Y qué clamaba este ángel? ¿Qué clamaba el universo? ¿Qué claman los hombres? Pues clamaba, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? ¿Quién es digno de saber estas cosas? ¿Quién es digno de darnos una explicación? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, dice San Juan, porque no se había encontrado a nadie digno de leer el libro y de abrirlo. San Juan era compañero en la tribulación. San Juan era uno de los desterrados, amenazado como todos los demás de muerte, compañero en la tribulación. Y naturalmente a San Juan le interesaba la solución del problema real que existía en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente estaba sufriendo enormemente. ¿Cuál es el sentido de la fe? ¿Cuál es el sentido de que nosotros, digamos, profesemos la fe? Si esta fe nos lleva al desastre, si esta fe es machacada, es conculcada por el Imperio Romano, y el Imperio se presenta como el gran dragón que nos dirá después, con sus bestias, dos bestias, que hablaremos más tarde de las grandes bestias, con su enorme propaganda, con todo su poder. ¿Y qué significan unos cristianillos ahí, tirados por el imperio, que están siendo machacados? ¿Qué sentido tiene el creer? ¿Qué sentido tiene todas estas cosas? Y San Juan lloraba, y lloraba como lloraban tantos, y lloraba como han llorado a lo largo de los siglos montones y millones de personas, que por la fe que han recibido y son fieles a esa fe, pues han sido martirizados, y si no han sido martirizados, pues tienen vocaciones al borde del conflicto, vocaciones al borde de del absurdo, al borde de no ser entendidas, al borde de, bueno, pues nosotros mismos, como decimos, en esta época, que ya no es el Imperio Romano, pero sigue el dragón y siguen las bestias. Y cada época de la historia tiene su dragón y sus bestias que están luchando contra la fe, que están luchando contra el reino de Dios, en una palabra. Y en cada una de las épocas de la historia tenemos que detectar cuáles son los dragones y cuáles son las bestias. El libro vale para todas las épocas. Es un libro de suceder, está sucediendo. Siempre se están abriendo los sellos, siempre se están abriendo los siete sellos que, digamos, nos dan el sentido último de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y nosotros debemos de vivir en esa tesitura en el alma. La tesitura en el alma debe ser una tesitura que existe un libro, que hay conocimiento de Dios de todo esto, que Dios no está ausente en un lejano país, que Dios está presente. Dios no actúa porque no es de Dios actuar. Deja que las fuerzas del mal y que las fuerzas del bien luchen en este mundo. Pero Él está. Él está. ¿Y cómo está? Pues aquí aparece ahora quién es el vencedor y la gran esperanza, por decirlo así. ¿Quién es el que va a vencer? ¿O quién ha vencido ya, pero quién es el que vence? ¿Quién está vencido y quién vencerá? Daos cuenta que es una revelación que viene desde el cielo, y como comenzó diciendo, el tiempo es corto. El que es, el que era, y el que viene, el que está llegando continuamente. Si el tiempo es corto, no es un tiempo cronológico, no es un libro cronológico, no es algo cronológico, es más bien una pregunta existencial profunda. ¿Qué pasa con todos los que sufren? ¿Qué pasa con todos los que tienen que vivir una vocación tan arriesgada? ¿Qué pasó con los 480 mártires que van a beatificar dentro de unos días, el próximo domingo? ¿Qué pasó? Esos mártires están inscritos plenamente en este libro, porque es un libro de suceder, no es un libro de leer, es un libro de suceder. Y en los sucesos nosotros que tenemos que entender el designio de Dios, tenemos que entender también la fuerza de Dios, el poder de Dios. A Dios no se le escapa nada, Dios está ahí. Vendrán imperios y vendrán lo que sea, pero ahora se trata del Imperio Romano. Este libro está hablando fundamentalmente del Imperio Romano, que era el gran dragón de aquella época, y sus bestias, los emperadores, la gran propaganda que hacían y todo esto. Pero es que hay otros imperios. ¿Quién iba a imaginar que hace unos años lo que sucedió con los países detrás del telón de acero, con los países comunistas? Pedro Reyero y yo estuvimos en el año 1988 en Berlín, Berlín Oriental, en el Berlín comunista, que era una pena, las casas descascarilladas, bueno, una pena auténtica. Estuvimos en un congreso, había muchas personas, más de 400 personas, y a nosotros nos tocó comer en una mesa, siempre se comía en la misma mesa, suponiendo que lo que comíamos se pudiera llamar comida. Entonces Pedro Reyero y yo comimos pues con seis mujeres, de estas que tienen niños pues pequeños en el colegio, o sea, como de 30 y tantos años, así, 40 años. Y ellas nos preguntaban, que yo había estado estudiando de joven en Alemania, yo cuando tenía 20 años, 21, pues me mandaron a estudiar a Alemania, hice allí la teología, y entonces pues claro, sabía el alemán. Y entonces preguntaban, nos preguntaban, ¿de dónde sois? De Madrid. Y a ellas eso de Madrid le sonaba a la tierra que emana leche y miel, le sonaba a jauja, le sonaba, qué bello Madrid, qué mundo prohibido para nosotras. Nunca jamás nosotras podremos salir de aquí, nos decían. Nunca. Y nosotros no les decíamos que sí, porque la apariencia de poder de aquel imperio comunista era tan enorme, todo controlado, absolutamente todo controlado. La apariencia de poder era tan enorme, y estas mujeres eran ninguneadas simplemente por ser cristianas. Sus hijos ya no recibían la educación que los demás, no eran escogidos para nada, en fin, la suerte proscrita de los cristianos de siempre. Estas mujeres clamaban también, como clamaban los santos de la época de los romanos, al Señor. ¿Y por qué?, le decían. ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? Y nosotros no podíamos decirles una palabra, porque también nos parecía, igual que a ellas, que jamás viajarían a Madrid, porque de allí no se podía salir, de ese lugar no se podía salir, de ese infierno no se podía salir. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que al año siguiente, en noviembre, es decir, 14 meses después de todo esto, estaba yo en Corea, y viendo la televisión de Corea, que no entendía ni torta, pero algo me traducían, y las imágenes del muro me bastó para darme cuenta de que, de repente, de la noche a la mañana, lo veremos aquí en el capítulo 18, que dice San Juan, y pensar que bastó un solo día para que cayera todo este tinglado, y pensar que bastó nada para que cayera todo el muro de Berlín y se deshiciera ese imperio como de humo. ¿Quién sopló ahí? ¿Qué es lo que pasó para que soplaran ahí, que de repente se hundió todo el tinglado? Yo no sé de aquellas señoras, pero seguro que han venido a Madrid. Seguro que han venido a Madrid porque eran tales las ansias que tenían, eran tales las ganas. Supongo que podrán vivir su cristianismo ahora ya libres, ya tranquilas. ¿Ha sucedido el libro? ¿Para ellas ha sucedido? Es un libro que a nosotros nos parecía que no estaba sucediendo. A nosotros nos parecía que era una causa fuera de Dios, que Dios no estaba allí. Pues estaba allí, estaba allí. Y lo mismo que hay un apocalipsis del Imperio Romano, hay un apocalipsis de todos los imperios. Y hay un apocalipsis de todas las realidades. Y hay un apocalipsis personal nuestro también. Porque nosotros también tenemos mucho de emperadores y emperatrices personales. Y hay un apocalipsis de cada comunidad. Y hay un apocalipsis de todo. Dios está en todo. Absolutamente todo. ¿Y cómo está Dios? Y nos lo dice San Juan. Dios está así, presente. Yo lloraba, dice San Juan. Pero un anciano se acercó y me dijo: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Es decir, Jesucristo, en Jesucristo está la explicación. En Jesucristo se va a realizar el libro. Jesucristo es el que tiene poder de realización de este libro. Es el que puede leerlo. Le da aquí títulos, pues, del Antiguo Testamento generalmente. León de la tribu de Judá. Sabéis que cuando bendijo Jacob a sus hijos, a Judá, le dijo: eres como el cachorro de un león. Así era de fuerte y de valiente aquel chico. Su padre le llamó cachorro de león. De ahí viene el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Y esto otro que pone aquí, pues, retoño de David, es lo que cantamos en algún villancico, raíz de Jesé. Jesé era el padre de David. Era, y David fue un retoño de Jesé. Es decir, son títulos mesiánicos. Son títulos mesiánicos que se aplican a Jesucristo, pero que no tienen aquí, digamos, ninguna significación especial, nada más que la significación del cumplimiento en Jesucristo de todo lo que venía sucediendo ya desde los siglos, de toda la historia de la salvación, de toda la presencia de Dios en la salvación, en lo que Dios está salvando. Aunque nosotros no entendamos cómo sucede esa salvación, porque esa salvación, pues, sencillamente muchas veces nos parece condenación. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Vi de pie, un cordero. Ya ves tú qué imagen. Bueno, la imagen de cordero como Jesucristo es el cordero pascual. O sea, es una imagen que a nosotros en este momento, a los chicos que lean ahora lo del cordero, que se creen que las ovejas se fabrican en fábricas, como muchos niños en la catequesis que creen que la leche, pues, se fabrica en las fábricas, porque viene envuelta en un paquetito, pues, como todas las demás cosas. Y esta leche, entonces, pues, de la fábrica, no pasan de la fábrica, no trascienden la fábrica. Y tampoco es raro. Los pobres no sí pueden ir. Ahora ya casi no hay, ni hay ni ovejas por los campos. Es una de las penas del paisaje. Una de las penas del paisaje español es que siempre se veían. Ahora hay ovejas, muchas ovejas, más que antes, porque están subvencionadas por la Comunidad Europea. Pero están estabuladas, porque no hay pastores, porque los pastores salen carísimos, porque cuesta muchísimo, y entonces están las ovejas en los establos. Tienen grandes naves de ovejas. Se ha perdido el paisaje de las ovejas. Alguna hay, pero aunque los niños vean esas ovejas, pues no saben que dan leche. Y las vacas igual. Son temas que lo han visto, por eso se esfuerzan ahora la pedagogía de llevar a los niños a granjas, a ver si ven a una, a ver si ven ordeñar una vaca. Que muchos de ellos, cuando ven de dónde sale el H, no la vuelven a probar porque les da asco. Creen infinitamente más limpio una fábrica, más limpio y más natural una fábrica. Entonces dice: ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! ¿De dónde sale la leche? Yo esto no lo vuelvo a tomar nunca más. Como veis, es un despegue, o un despegue de lo natural terrorífico que le tiene que hacer daño a estas criaturas, porque, bueno, pues, cuando lean estos pobres niños de ahora imágenes como, y vi en medio de esa liturgia maravillosa del cielo en que se nos está contando una escena donde está Dios, donde actúan los ángeles, donde actúa el poder de Dios, y está, pues no sé, la adoración, la creación entera en adoración profunda, un cordero. Y encima, un cordero degollado. Se notaba que había sido degollado, es decir, tenía en el cuello el corte de haber sido degollado, que son las llagas de Jesucristo. Es el simbolismo de las llagas. Pero estaba en pie, un cordero degollado en pie. Y el hecho de estar en pie quiere decir que estaba vivo, que había resucitado. No es banal la frase, pero estaba en pie, había resucitado. Para nosotros todavía, creo yo que para vosotras, todavía habéis visto lo de la leche. Y habéis visto también lo de las ovejas y las vacas por los campos. No habéis visto nunca, tú no. También crees que viene de la fábrica. Del supermercado. Sí, sí. Bien, entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes un cordero como degollado. Tenía siete cuernos. Los cuernos en la antigüedad, en toda la literatura de la antigüedad, es símbolo del poder. Un cuerno de un toro es poderoso. En los egipcios, en todas partes, el cuerno es... Jesucristo tenía siete cuernos. ¿Qué quiere decir siete? Mucho poder. O más que mucho poder, el poder total, son siete. El siete es el número, digamos, simbólico de la totalidad. Tenía siete cuernos, es decir, tenía todo el poder. Y tiene siete ojos también. ¿Qué quiere decir siete ojos? Siete ojos quiere decir una visión profunda de todo. La ciencia de todas las cosas. Lo veía todo. Con los ojos lo ve todo. Tiene la ciencia de Dios, porque tiene los siete espíritus de Dios que nos dice aquí. Esos ojos son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Es decir, Jesucristo nos da el Espíritu Santo. El septenario, siete ojos, quiere decir siete ciencias sobre el mundo. Es decir, la totalidad del conocimiento del mundo. La totalidad de la ciencia. Lo ve todo. Y entonces Jesucristo nos ayuda a todo. Está en todo. Conoce al Imperio Romano, conoce a los emperadores, te conoce a ti, me conoce a mí, conoce lo que nosotros tenemos de romanos, conoce lo que tenemos de perseguidores, conoce lo que tenemos de fe, conoce absolutamente todas las cosas, porque le ha sido dado todos los cuernos, le ha sido dado todo el poder, le ha sido dado absolutamente todo. Y Jesucristo, de ahora en adelante, es el encargado de llevar al hasta el fin. Cualquier cosa que suceda en contra de Dios será anticristo. No será antidios, sino que será anticristo. Porque Cristo, y daos cuenta que el cordero degollado, estamos hablando principalmente de la humanidad de Jesucristo. La salvación viene por la humanidad de Jesucristo, que es el cordero. Dios no se le puede representar como un cordero. Ciertamente es una humanidad que tiene una personalidad divina, porque es el Verbo de Dios, y es difícil hacer muchas veces la distinción, pero es el hombre Jesús, es el hombre Jesús el que lleva a cabo el juicio del mundo, el hombre Jesús que se identifica, estuve enfermo y no me visitasteis, el hombre Jesús que se identifica con el hombre Jesús que se identifica con las calamidades del hombre. Todo lo pequeño en el Evangelio, todo lo pequeño es símbolo de Jesucristo. Absolutamente todo. Es decir, el rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Quién es Lázaro? Jesucristo. Que no se le da de comer. Jesucristo, que no puede ni comer las migajas de pan. Los pobres de la tierra son símbolo de Jesucristo. Si los desprecias, estás despreciando a Jesucristo. Jesucristo es, digamos, el poderoso simbolizado en los pobres del mundo, que Él viene a dar solución y que Él viene a salvar. Por eso, pues, como de siete cuernos, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Daos cuenta que parece una liturgia, es una liturgia. Toma el libro, y cuando toma el libro, no lo besó, pero muchas veces besamos la palabra de Dios, aquí no lo dice, pero a la palabra de Dios se le rinde un culto también, un culto de la triga, porque es palabra de Dios, lo mismo que a la cruz, lo mismo que a la figura de Jesucristo. El culto de la triga solamente se da a Dios y las cosas relacionadas con Dios. Ni a la Virgen se le da culto de la triga, a la Virgen se da culto de dulía, como sabéis, hiperdulía. Dulía es veneración, la triga significa adoración, dulía es veneración, y a la Virgen se le da un tributo de hiperdulía, sobre veneración, super veneración, porque es una criatura muy excelsa, pero lejos de la latría, lejos de la adoración, porque solamente Dios y el Cordero degollado son dignos de la adoración, y el universo entero se pone de rodillas delante de la Virgen. No nos ponemos de rodillas delante de la Virgen, la liturgia no te pone de rodillas. Si lo haces tú, es por piedad personal, como te puedes poner de rodillas delante de no sé, de un amigo o de una amiga que quieres mucho, por cualquier razón, pero es piedad personal. La adoración es a Jesús y a el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta liturgia, la liturgia, todos los ángeles del cielo se ponen de rodillas delante del Cordero que toma el libro. Los cuatro vivientes, es decir, toda la creación, y los 24 ancianos vestidos de blanco, todos los salvados, se postran delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara. Qué bonita la imagen. Cada uno cantaba. Una cítara y tocaba, y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Parece que está pensando en el altar de los perfumes del templo de Jerusalén. Y cantan un cántico nuevo diciendo, otra de las grandes alabanzas del Apocalipsis, bonitas para rezarlas. Con una imagen de esta eres capaz de irte a coro y rezar, leerla, imaginártela, imaginarte el libro de tu vida. Señor, ¿quién abre mi libro? ¿Cuáles son mis siete sellos? ¿Qué cosas me están pasando en este momento que cuando se quiten yo entenderé? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque tu Apocalipsis es un libro de suceder. Es un libro que está sucediendo en ti. Y tú tienes derecho a vivir tu Apocalipsis y a preguntarle al Señor también. Y a llorar, como San Juan. ¿Quién puede abrir mi libro? Porque tú tienes problemas también. Porque tú eres víctima, podemos decirlo así, de la propia fe. De la propia fe que tienes. Tú eres víctima de tu entrega. Tú eres víctima de tu holocausto. Y naturalmente hay un apocalipsis en tu vida. Tiene que haber una revelación. Apocalipsis significa revelación. Tú tienes derecho a coger este trocito y todo el libro y a irte a coro y rezarle al Señor desde lo profundo de tu vida, desde lo profundo de tu libro de suceder. Y tienes, Señor, ¿qué es lo que falta? ¿Quién puede abrir mi libro? ¿Quién puede desatarme los siete sellos de este libro? ¿Cómo puedo yo entender lo que me está pasando? Al final terminará siempre diciendo: Señor Jesús, león de la tribu de Judá, raíz de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y el último sello se abrirá el día de tu muerte. Pero tienes derecho a preguntártelo. Y este libro viene a decirte y animarte a que tú también tienes tu apocalipsis personal, aparte de estar en el apocalipsis de la orden, porque la orden también está sufriendo, en el apocalipsis de tu comunidad, en el apocalipsis de España en este momento, en el apocalipsis del mundo. Fíjate si tienes apocalipsis para preguntarle a Dios: ¿y dónde están los sellos de este enigma? ¿Dónde están las cosas que tienen que suceder? O mejor dicho, las cosas que están sucediendo. El problema de la palabra es difícil, porque San Juan es un devenir. Esto que está en el libro está sucediendo. ¿Qué está pasando? Y los siete sellos se te están quitando, los tuyos, pero no se acaban de quitar. ¿Por qué? Pues porque... Y todo lo demás que venga después, lo mismo. Pero tú tienes derecho a ir a coro, y esto, a mí me da gusto contarlo esto, sencillamente pues porque es una imaginaría, imaginería impresionante la que pone aquí San Pablo, que tú puedes utilizar. A lo mejor tienes un alma cromática, como decíamos en esta mañana, o tienes un alma poética, que te va esto mucho mejor que rezar Padres Nuestros. No tienes un alma, a lo mejor, porque los maestros de novicio siempre nos dicen, pues, vete a hacer meditación. ¿Y en qué consiste la meditación? Piensa en Dios. Pero si yo no tengo cerebro, si ya no me llega la sangre al cerebro, a lo mejor puedes imaginar. A lo mejor puedes imaginarte a Dios. ¿Y quién te dice que el Espíritu Santo no te va a ungir esto? Como cualquier discurso, como cualquier... Tú estás viviendo esto. Y estas cosas no se cuentan para sabiduría personal y qué sé yo, pues para cultura religiosa. Estos son unos ejercicios, no es cultura religiosa. Y el Señor Jesucristo esta tarde aquí te dice a ti, es que esta eres tú. Esta es esta comunidad. Es la liturgia de esta comunidad. Y esta comunidad recibe el libro, y esta comunidad cuando reza está sucediendo todo lo que dice aquí. Claro que esta comunidad está sufriendo también el embate de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que veremos más tarde, de las grandes pestes, de los grandes signos, de las grandes cosas. Claro que lo está sufriendo también, y está sufriendo las trompetas y el aviso de las trompetas. Y yo en particular, y el mundo en particular, y España en particular. Y entonces, pues tú coges este libro y alabas a Dios, y adoras a Dios, aunque no tengas una explicación total, porque la explicación total ya te ha sido dada. Como nos dice San Juan de la Cruz, es que nosotros ya el Apocalipsis existe y está sucediendo en nosotros, pero Dios ya nos ha dicho la última palabra. Dios ya no tiene más que decirnos, y la última palabra es Jesucristo, entrar en Jesucristo. El primer día hablábamos de una vigilancia. La vigilancia es una vigilancia interior, no es una vigilancia del que vigila para que no le suceda esto, sino que es una vigilancia que el Espíritu Santo te da en el interior, y esa vigilancia consiste en unirte cada vez más profundamente con Jesucristo. Y al unirte más profundamente con Jesucristo y nacerte alas, es decir, nacerte una esperanza nueva, una vida nueva, una realidad nueva, se te van soltando los sellos. Se te van soltando los sellos de tu libro. El Espíritu Santo te va dando explicación de lo que te sucede y de por qué te sucede. Y como dice San Pablo, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hija de Dios. Y si el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hija de Dios, prácticamente se te han soltado a la vez los siete sellos. ¿Por qué razón? porque ser hija de Dios y sentirlo en el corazón es una expresión de libertad, es una expresión de brazos abiertos, es una expresión de seguridad en el Espíritu, porque todo lo que estamos diciendo aquí es todo en el Espíritu. Y es una escena que sucede en el cielo, todo lo que estamos viendo, pero que, digamos, repercute en nosotros, en la tierra, porque por la gracia de Dios el cielo ha bajado a la tierra, el cielo ha bajado a los hombres. Somos parte de ese apocalipsis. Por tanto, no tienes demasiado problema, a no ser el de entrar cada vez más profundamente en esta liturgia divina, entrar en este cordero que canta, en este cordero que es al que le han sido entregadas las llaves de la vida, de la muerte y del abismo y todo. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que el cántico nuevo, tú ya eres capaz de cantar un cántico nuevo. ¿Qué es eso de un cántico nuevo? Pues que no es viejo. Los cánticos de este mundo son todos viejos, pertenecen al hombre viejo, pertenecen a las soluciones viejas, y las soluciones viejas no son soluciones. Las soluciones viejas, hay un pasado, hay un deambular, un devenir, hay cálculos, hay comparaciones, pero no hay verdadera fuerza, verdadero poder. El cántico nuevo es el cántico de los redimidos, el cántico de los salvados, el cántico de los que cantan ya en la seguridad, el cántico de los que, aun estando en este mundo, cantan ya desde la otra orilla. Y oír cantar un cántico desde la otra orilla, ¿sabéis lo que significa? Cantar como salvados. Cantar como salvados. ¿Tú cantas como salvada? ¿O estás todavía ganándote la salvación? Porque este es un problema serio. ¿Tú cantas como salvada? Porque Jesucristo ya te salvó. Ay, no, padre, mire, es que a mí me han enseñado que yo lo que tengo que hacer es ganarme la vida eterna. Pues no. La vida eterna ya la tienes conquistada. La vida eterna ya te la ha regalado el león de la tribu de Judá, ya ha vencido. Y si tú te lo crees y vives ya como vencido y perdonada por el Cordero, entonces, ¿cuál es tu oficio? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que hacen las miriadas de redimidos que cantan el cántico nuevo: alabar al Señor y decir, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Esa eres tú. Esa eres tú. A los niños pequeñitos, cuando se les unge con el crisma en el bautismo, con el crisma aquí en la coronilla, se les unge para que el bautismo los transforme en sacerdotes, profetas y reyes. En el Antiguo Testamento, para hacer a uno sacerdote, profeta o rey, se le ungía con el óleo, el santo crisma, que es aquí. Ahora resulta que el crisma lo llamamos a esta parte del cuerpo. El crisma es el óleo. Y se cae uno y dice, se rompió la crisma. Pues la crisma no hay quien la rompa, porque la crisma es óleo. Pero como te la ponen aquí, pues el lenguaje tradicional, pues mira, llama crisma al lugar donde te ponen la crisma, donde te ponen la unción. No hay quien la rompa. Pues tú eres esa. Tú eres esa que cantas el cántico nuevo. Pero solo para cantarlo desde la otra orilla, tienes que cantarlo ya como salvada, como redimida. Y esta gracia te la tiene que dar Dios. Tiene que dar Dios la gracia de sentirte ya salvada. Sí, padre, pero eso va contra mi experiencia. Es que mi experiencia me dice que yo no soy nada buena. Mi experiencia me dice que no estoy salvada. Tu experiencia te dice que no estás salvada porque no crees que estás salvada. Pero si creyeras que estuvieras salvada y cantaras el cántico nuevo desde la otra orilla, desde la salvación, sentirías que eres mejor de lo que te crees. ¿Por qué? Porque aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, aunque tengas debilidades, aunque tengas imperfecciones, el Espíritu de Dios que tienes dentro de ti irá consumiendo esa parte de hombre viejo que te queda todavía. Pero tú estás viva en Jesucristo. Ya has sido salvada. Y como has sido salvada, pues juega con las cosas del nuevo mundo. La cítara nueva y el cántico nuevo es un cántico de los redimidos, de los salvados. ¿Quién va a cantar un cántico en esta tierra si los que tienen que cantar no se sienten salvados? Si los que tenemos que ir a coro, los que tenemos por oficio alabar al Señor, no nos sentimos salvados, entonces ¿a quién cantamos? ¿Qué cantamos? No cantamos. No cantamos ningún cántico nuevo, cantamos el cántico viejo. Y muy viejo, porque nos bajamos y nos distraemos. No cantamos el cántico nuevo, nunca saldrá de nosotros una alabanza como debe salir por aquí. Pero bueno, de esto hablaremos mucho. De esto hablaremos mucho, pero es una realidad ya hecha. Ya hecha. Porque en este mundo hay dos formas de pedagogía. Una forma es: si apruebas, te compro la bicicleta. Y otra forma, que es la divina, es: te voy a comprar una bicicleta para que apruebes. Te voy a comprar una bicicleta para que sepas que te quiero, que te ayudo, que estoy contigo, que te voy a dar una bicicleta y lo que sea. Y entonces apruebas, porque me quieres, creces en confianza conmigo. Los que dicen: no, si apruebas te voy a dar una bicicleta, no te están queriendo. Te están exigiendo cosas raras, que a lo mejor no puedes dar. Son pedagogías distintas, pero la pedagogía de nuestro Dios es la pedagogía de: estás salvado en Jesucristo. Ya tienes la bicicleta. Dale gracias a Dios porque ya la tienes y ya puedes correr, ya puedes caminar. Eres hija. El Señor te da la bicicleta para que corras por los caminos, para que corras por sus caminos. Y entonces, pues, y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas, millones de millones y trillones de ángeles que decían con una fuerte voz: digno, todos ellos salvados, evidentemente, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete. Es decir, toda la alabanza del mundo. Porque aquí hay siete también. Poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Es decir, toda la sumisión del hombre. Digno es el Cordero degollado de recibir todo. Sencillamente porque nos ha embarcado en la aventura de Dios. Él es el que salva. Él es el que ha salvado. Y por eso conocer a Jesucristo es quitarse los siete sellos del libro del Apocalipsis de tu vida. Conocer a Jesucristo, entrar en la dimensión de Jesucristo, poder alabar a Jesucristo, es eso. Y toda criatura del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían. O sea, toda la creación se hacía eco. Porque toda la creación, como dice San Pablo, está esperando y gimiendo con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y toda la creación hace el eco de la liturgia divina. Hace el eco de la liturgia humana, hace el eco de la alabanza de los hijos de Dios. Y la creación dice también: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, es decir, toda la creación, toda la vida, amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Es inimaginable, o sea, el poder que tiene esta imaginería de San Juan. Cómo nos mete, y si oras con ello, cómo te va metiendo en el cielo, con toda la corte celestial, y te va haciendo adorar a Dios desde ahí. El problema está en nosotros, el problema está en la palabra, el problema está en nuestra alma. Señor, sálvame. Es decir, no sálvame, porque ya estoy salvado, sino hazme consciente de mi salvación. Hazme consciente de que ya me has salvado. Hazme consciente por tu Espíritu Santo de que tengo la bicicleta y por lo tanto lo mío es correr por tus caminos. Y el correr con la bicicleta por los caminos del Señor significa correr en la alabanza de Dios. ¿Que alguna vez te caes y te haces una herida y eso es el pecado? Pues también. Pero tu Padre te recogerá. Tu Padre te recoge. Tu Madre te recoge y te limpiará esa herida. Y al limpiarse esa herida, pues como un niño de una amiga mía que el otro día, hace muy poquito, me contaba que se cayó el chiquillo y la mamá pues le curó la rodilla, y según le estaba curando la rodilla, el niño mira a su madre y le dice: mamá, qué bien te lo estás pasando curándome, cuánto me quieres. Qué cosa, ¿verdad? Pero se lo achacaba a ella. No decía: te agradezco enormemente que me quieras así, no. Estaba diciendo: qué bien te lo pasas tú. Me quieres tanto, qué bien te lo pasas, cuánto me quieres. Pues algo de eso podemos decirle a Dios también: Señor, sí, he pecado, me he caído, pero ¿cómo me salvas después de pecar? Cuánto me quieres, qué bien te lo pasas. Es aquello de la alegría del cielo. Es aquello de esas maravillas de Dios. Pues bien, hermanas, estas cosas del Apocalipsis, como veis, dan de sí para no sé, para entrar en lo profundo de nuestra vida y de nuestras cosas. Y ahí, en el fondo de todo, pues está el don de Dios y la gracia de Dios actuando.